amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado.
No podía venir, no podía recibirte con otra música, Willy, porque esto tiene que ver con construcción, tiene que ver con arquitectura y tiene que ver con la construcción de un patrimonio. Señoras y señores, tengo el placerazo de recibir a Willy William Ray Ashfield. Es el segundo apellido, el espíritu británico del rey. Nacido en Montevideo hace casi 50 años, 49 precisamente, vamos a agarrarnos como corresponde, arquitecto, docente, integrante de un estudio de arquitectos que además busca y trabaja sobre el perfil especial del patrimonio histórico. En el 2000 tuvo a cargo de la restauración de la antigua Quinta de Berro, ex embajada argentina. ¿Esa era de Víctor Rabú?
No, era de Ignacio Pedralbes. Era uno de los arquitectos formados en Francia. Uno de los arquitectos académicos que yo diría de los más importantes que tuvo en el siglo XIX el país. No era de origen nacional, pero tiene una obra muy importante, ¿no?
También rehabilitó la estancia de San Pedro del Timote y el Molino de Pérez. Las tres fueron restauraciones integrales. En el caso de San Pedro del Timote, transformó la estancia en un hotel que ustedes seguramente, o algunos de ustedes, hayan conocido, con las prestaciones increíbles que tiene ese lugar. Catedrático de Historia de la Arquitectura Nacional de la Facultad de Arquitectura, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Montevideo. Tiene un posgrado en Gestión de Patrimonio Cultural. Es presidente además ahora de la Comisión Nacional de Patrimonio desde el 9 de marzo del 2007. Le pusieron al final, que era una asignatura pendiente con arana esto, mirá vos la época, te pregunto esto, al Instituto de Historia de la Facultad Leopoldo Artusio, ¿o siguen todavía con la deuda pendiente?
No, creo que es una deuda pendiente. Es una buena pregunta que me haces. Creo que es una deuda pendiente. Por lo menos no recuerdo que se haya efectivizado. Sí recuerdo que es una vieja idea, un viejo proyecto. En realidad son varios los actores importantes en el Instituto de Historia, ¿no? Aurelio Lucchini, Yuria, Artusio, ni que hablar también. Sí, sí.
Yo llegué a tener un preparatorio en Suárez, ¿sabías? ¿Ah, sí? ¿Vos tuviste, nunca viste una clase de Artusio?
No llegué a tenerlo, profesor. Lo he leído mucho, Artusio. Es un individuo de referencia en la historia de la arquitectura, ¿no?
Un maestro de verdad. Bueno, me voy a dar una reseña sobre Bas Ferreira. El Día del Patrimonio es el día... Uruguay, país del pensamiento, así se llama. El próximo fin de semana. En realidad vamos a hacer la reseña juntos con Willy Rey, porque... está como raro esto del Día del Patrimonio.
A ver.
¿Quién define el destinatario, el homenajeado en el Día del Patrimonio?
Está bien.
Porque pasamos de Carlos Solé...
sí, está bien.
Son cosas bien locas y que tienen que ver. Rosa Luna... Sí. Pero bueno, contame un poquito. ¿Quién define el homenajeado
bueno, en el Día del Patrimonio? En esta administración, por primera vez se definió con antelación todos los... nombres del Día del Patrimonio, es decir, durante los 5 años de esta administración se definió ya quiénes iban a ser los homenajeados. Yo en un primer momento no estaba muy de acuerdo con esto, debo confesarlo, porque cuando uno define de antemano cuáles son los nombres, le cierra el lugar a la oportunidad. Entonces muchas veces está la oportunidad y bueno, hay que aprovecharla. Entonces, si uno ya definió, no tiene...
Es el gestor cultural, ¿no?
Capaz que sí. Pero bueno, En ese sentido yo no estaba muy de acuerdo. Pero es verdad también que aunque se definió de entrada cuáles eran los nombres...
¿Te acuerdas de los anteriores cuáles eran
sí,
los nombres?
Sí, sí. El primero fue Carlos Solé, y allí el tema era la idea del paisaje sonoro como factor patrimonial. Luego fue el del ingeniero Eladio Dieste, y el lema fue el de la innovación, básicamente, la idea de la innovación, tradición e innovación. Luego fue Rosa Luna, Marta Gularte y Lágrima Ríos, con el lema Culturas Afro-Uruguayas. Y ahora, bueno, Carlos Bá Ferreira con Uruguay, País de Pensamiento, y el año que viene tendremos a Bartolomé Hidalgo y Rubén Lena y otro más que todavía no lo voy a decir porque, bueno, decidimos anunciarlo en el Día del Patrimonio y entonces...
¿Este?
Sí.
¿Y no querés dar la primicia acá a la gente de Café
Tacuarembó? No puedo, no, realmente no puedo.
Sería
porque...
Es una tradición brutal, de repente cinco
sobre
minutos.
Todo es una tradición para el pago al que pertenece esa persona que... con la ministra Simón llegamos al acuerdo de que lo dijéramos en ese lugar. Entonces no podemos
se van para 33 ahora más entonces
no, porque eso es Rubén Lena, ¿no? Digo, no nos vamos. Bueno, ese dato sí, porque es público y por ahí podés sacar, no creo que lo saques. Nos vamos a San José. Cerramos en San José.
Omar Gutiérrez, ya era hora de que...
No, no es el caso.
Bueno, da, no importa, pero está
bien. Y bueno, pero un poco lo que yo decía en torno a esto, a esta reflexión que vos planteabas, era que si bien es verdad que se le cerraba a la oportunidad su lugar, también es verdad que hemos hecho cambios. Y ahora... ya estamos haciendo un cambio, una incorporación para el año que viene, y también hicimos una incorporación con Lágrima Ríos, porque los nombres originales eran Marta Gularte y Rosa Luna, y sin embargo en el mismo año incorporamos el de Lágrima Ríos como homenajeada, ¿no?
Bien, ¿y quiénes son los que determinan entonces?
Eso, bueno, en realidad la comisión en ese entonces estudió una serie de nombres, ya al comienzo de la administración estudió esos nombres, y la definición estuvo en base obviamente a una política cultural. Es decir, se le quería dar un giro un poco a la tradición de los nombres. Los primeros nombres estuvieron orientados hacia personajes que tuvieron que ver con el patrimonio: Pibe el Devoto, Horacio Redondo, Laura Yestarán, distintos patrimonios, pero todas personalidades que tenían que ver con el patrimonio. Hubo un quiebre allí cuando la efeméride de Artigas, que apareció el nombre de Artigas, que parecía un poco descolgado de la tradición que venía dándose, pero aquí quiso ampliarse un poco el sentido de lo patrimonial. Se jugó hacia lo inmaterial con el tema de las culturas afro-uruguayas, este año con Uruguay, País de Pensamiento, y en cierta forma también con Solé. El caso de Bá Ferreira todavía está apoyado en la efeméride, que es la de los 50 años de su muerte. Creo que Uruguay tiene una cultura efeméride bastante grande, ¿no? Y bueno, y creo que eso importa también tenerlo en cuenta al momento de homenajear.
Pero ¿quiénes son los que deciden?
La comisión.
La comisión.
Sí.
¿Y la comisión está elegida cómo? O sea, ¿quiénes forman? ¿Son cargos de cuántos años?
Bueno, no, la comisión la integra el Poder Ejecutivo.
Ajá.
O sea, el Poder Ejecutivo integra la comisión, salvo, o sea, salvo los miembros que pertenecen a la universidad, pues la universidad está representada con un titular y un alterno.
¿Cuántos integrantes tiene la comisión?
La comisión tiene 7 integrantes. La integra también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, el ministerio elige sus representantes. Esto es importante porque no olvidemos que gran parte de las obras que la Comisión hace de restauración, la mayoría de las veces las ejecuta a través del Ministerio. Y después los demás los nombra el Ministro y el Presidente de la República.
Ministro de Cultura.
Cultura, exacto.
¿Y cuántos años tiene la Comisión?
La Comisión se creó con la ley, es decir, en el año 71, no saqué la cuenta, pero son
37 años.
37 años, tuvo una primera presidencia. Bueno, es decir que el presidente de la Comisión siempre es el Ministro de Cultura, en realidad. Obviamente el Ministro de Cultura no puede ejercer esa tarea, porque, bueno, además de que el mundo...
Es una tarea full.
Enorme, muy grande, con miembros honorarios, lo cual hace que sea totalmente...
¿Y cómo es posible eso?
No es posible. La respuesta es que no es posible.
Pero de verdad pregunto, porque ¿cómo vas a dedicarle el tiempo si no tenés... ¿Cómo haces? ¿Tenés que ser recontra cómodo para poder hacer una cosa?
Bueno, yo creo que es parte de la mirada de un país que veía el factor de prestigio como un factor muy importante y que, bueno, la gente decía, esto vale mucho y estoy dispuesto a darlo. Los tiempos han cambiado. Creo que el patrimonio también merece una profesionalización fuerte, es decir, los individuos que están en este tema tienen que saber de este tema y tienen que, bueno, tener una formación e ideas para la política a desarrollar. Entonces, no es deseable que sean integrantes honorarios, es deseable que se forme, yo hablo de un instituto más que una comisión, incluso el término comisión es un término que como diminutivo, ¿no?
Para, como corto, digamos, ¿no?
Muy corto para la tarea que implica el patrimonio. Ustedes piensen que, a ver, desde la salida de un anillo al exterior a el control de todo en la plataforma subacuática de todo el territorio nacional, por lo que implica digamos el control de los restos arqueológicos, 1400 monumentos históricos, o sea, es realmente un campo muy grande. Tiene varios equipos técnicos según...
A ver, contá un poquito eso porque la gente debe saber.
Sí.
¿Cuánta gente trabaja alrededor de la Comisión de Patrimonio?
Alrededor de...
mientras, la comisión... mientras te servís un poquito...
Y corro el riesgo...
Para que... Mira, esto es así. O sea, veo que Willy Rey, el gestor no tiene mucha idea de lo que tengo.
No tengo mucha idea de esta cafetera.
El émbolo baja presionando el café.
Ah, perfecto.
Tenemos sponsor de café, María José, ¿ya? Entonces no decimos la marca de este café, Pero les recomiendo, por ejemplo, Café Irazú, los de Café Irazú.
Excepcional, sí, me encanta. Yo soy bastante cliente de ahí, por cierto.
Si no me parece que café vayan y elijan ustedes la mezcla espectacular.
Es costarricense ese café, ¿no? Sí, el de Irazú.
¿Vos tomas café? ¿El mayor de los nenes?
El menor.
¿Tienes un café, no?
Tomas conmigo.
No, tomás, acá, tranquilo.
La comisión tiene unos 47 funcionarios. De esos funcionarios hay funcionarios administrativos y hay funcionarios técnicos arquitectos, técnicos arqueólogos, técnicos restauradores. Quizás estén faltando departamentos técnicos, por ejemplo, necesitamos formar un departamento técnico en historia del arte. Si bien trabajamos con historiadores del arte, trabajamos con historiadores del arte contratados. En realidad necesitamos tener un cuerpo estable de historiadores del arte. Y bueno, estos funcionarios son funcionarios que se han ido formando en el tiempo, que han adquirido un conocimiento importante, son figuras valiosas en un país que tiene una muy escasa formación en la materia. Los arquitectos, por ejemplo, hasta hoy no cuentan con un posgrado en patrimonio edilicio. Me toca a mí dirigir el proyecto actual, pero que está en curso y que estará recién materializado el 30 de marzo, el primer curso de posgrado sobre patrimonio edilicio.
¿Se va a dar en la facultad también?
De arquitectura, sí. En este sentido, hay que ver entonces que hay un enorme esfuerzo de parte de un funcionariado que tiene incluso sueldos magros, por lo que es, bueno, toda una tradición de sueldos magros.
¿Y cómo se banca la comisión? Es decir, ¿con qué se forman los fondos?
Que bueno, la... tiene un presupuesto, un presupuesto...
Dentro del ministerio.
Sí, exactamente, asignado. Ese presupuesto es un presupuesto que nos permite hacer cosas. Este año, por ejemplo, tenemos unos 5 millones de pesos para gastar. Calculamos que vamos a estar en una inversión cercana al millón de dólares en los 5 años. Si uno dice, bueno, la cantidad de bienes que están bajo la órbita es muy poquito. Pero, sin embargo, el año pasado trabajamos sobre 9 inmuebles. Vamos a continuar trabajando en unos 7 de ellos, aportando más recursos porque el formato del presupuesto...
Te amplio la pregunta, Willy. ¿Qué pasa con la ley de mecenazgo recientemente aprobada, que ahora en octubre empieza con una experiencia piloto que va a liberar $500,000 de sponsorización? La idea de Mardones, que recién se está retirando de la dirección del ministerio, ¿se sabe quién viene ya? ¿Se puede decir?
Sí, sí, ya está nombrado, es Hugo Achugar, el director de Cultura.
Sabía, pero no quería decirlo hasta que fuese oficial.
No, incluso hoy salió en el diario, o ayer salió en el diario.
Pero si la idea de Mardones en aquel momento era 10 proyectos macros que vincularan los ramales, digamos. ¿No hay forma que la comisión tenga un ingreso? Que yo, por ejemplo, que tengo una empresa particular que me interesa el tema de patrimonio, puede invertir en la gestión de la comisión y así ves descontarlo de mis impuestos y de esa manera cerrar el circuito.
Bueno, esa es la idea, ¿no?, de la ley de mecenazgo, que creo que va a llevar en realidad el nombre oficial de ley de patrocinio, pero yo también, igual que vos, digo ley de mecenazgo porque me acostumbré a ese término, es un término más europeo, ¿no?, sobre todo ahora. Esta ley va a ser muy importante para el país, va a ser muy importante para los bienes culturales, para la gestión cultural. Realmente creo que es un aporte sustancioso en este sentido. Pero, el patrimonio se va a ver beneficiado sin duda, directa e indirectamente, por esa ley. Yo creo que a esto tenemos que agregar el proyecto de ley que tenemos en curso de transformación de la ley de patrimonio, donde tenemos una fuerte apuesta ahí a la mejora de los recursos a partir de ciertos beneficios que la ley contendría. Quizás no todos los que tiene, por ejemplo, la ley española, ¿no? El patrimonio en el caso de España, por ejemplo, permite que absolutamente todo tipo de impuesto pueda exonerarse a partir de los aportes al patrimonio, pero solo al patrimonio. Hay otros temas que también tienen exoneración, pero el único tema que tiene exoneración en toda la rama impositiva, en toda la rama tributaria, es el patrimonio. E incluso existen figuras muy interesantes, como hay una figura que se llama la dación en pago, que es, bueno, un banquero, por ejemplo, compra un Velázquez en Inglaterra, en Francia, fuera de los territorios,
claro,
del
y lo
país,
trae.
Lo trae, lo compró por $2,000,000, descuenta $2,000,000, descuenta la misma cantidad, pero tiene que entregarlo al Estado. O sea, él paga en obra. Y eso para el empresario es muy importante, porque él primero lo trae, lo muestra durante 3-4 meses por toda España, fortalece su imagen corporativa. ¿No? Y me parece que le sirve mucho más que pagar los 2 millones de impuestos al... O sea, le sirve al privado, le sirve al Estado.
Pues, ¿te acuerdas, Willy, cuando en el curso de gestión se decía que el marketing cultural, y esta palabrita de marketing que está tan bastardeada en el tema de la aceptación, por lo menos, es mucho más efectivo que inclusive el marketing solidario?
Claro.
El marketing cultural más efectivo que el marketing solidario, que también está bastante bastardeado, ¿no?
Claro, por supuesto. No, sin duda, porque pero además...
¿Cuándo más la gente se va a entender esto, por ejemplo? Que si vos estás apostando a un tema de... no de reivindicación cultural, de patrimonio, de poner la marca. Nosotros nos seguimos olvidando de esto, seguimos pensando, discutiendo el tema de la comparsita, el tema de Gardel, el tema de la cosa, y no nos hacemos dueños de las cosas nuestras.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para despertarnos, Juli?
Sí, yo creo que es efectivamente así, como decís, y además porque el marketing, la órbita cultural, no solamente opera en el hoy, en lo nuestro, tiene impactos intergeneracionales, o sea, me importa a mí, le va a importar a él, años más tarde, o sea, tiene un impacto que está más allá de la coyuntura, de la circunstancia, que eso a mí me parece que
sí,
es
que fundamental. Nos va a trascender, obviamente.
Yo creo que el tema del patrimonio ha ido generando reflexión, mucha reflexión en torno a identidad cultural, a memoria. Pero también es verdad que a veces el uruguayo se pasa, ¿no?, para el otro lado con este tema. A veces somos un poco nostálgicos de más. Y yo creo que el patrimonio hay que entenderlo como un proyecto de futuro, como un aporte a proyectar el futuro, y no tanto a una melancolía pasatista sobre qué grande que éramos, pensar que ahora no lo somos, ¿no?
Qué bueno que lo digas, porque por lo general se puede ver así, con ese defecto, ¿no?, con esa deformación.
Sí,
un proyecto a futuro, el patrimonio, eso es bien interesante. Lo que implica, obviamente, una base de identidad, ¿no? De lo que nos ha formado parte, contra lo que hemos reaccionado, inclusive también.
Claro.
¿No?
Sí, sí, porque no nos olvidemos que muchas veces valoramos y ponemos en relieve elementos que de repente, si hubiéramos vivido en esa época, nos hubiera generado ciertos malestares. Y bueno, pero es una manera también de ver de manera abierta, ¿no?, el pasado. Yo creo que los pasados, cuando fueron duros, también hay que vivirlos, hay que reconocerlos. En eso soy medio como los italianos plantean, ¿no? Es decir, el patrimonio también hay que sufrirlo, hay que vivirlo y sufrirlo, porque para que tenga justamente una carga de enseñanza, una carga de valor, se constituya en un instrumento, no puede ser solamente los momentos de gloria, también los momentos duros.
Hay que aprender de eso, ¿no?
Exacto.
La pregunta que te voy a hacer antes de entrar directamente en los últimos minutos sobre Bas Ferreira es, esto nace en una época álgida de nuestro país, ¿no? 71, momentos previos al golpe de Estado.
Sí, exactamente.
Y
forma... es una ley que además se vota por un se vota con un consenso muy alto.
Unánime.
Sí, sí.
Pero digo, el Parlamento formado antes de la disolución de las cámaras.
Exacto.
¿Qué ha cambiado con los distintos gobiernos que han pasado? ¿Ha cambiado o es una idea esencial la del patrimonio?
No, ha cambiado mucho. Y no siempre ha cambiado en base a las miradas políticas o ideológicas. Yo creo que en este sentido rescato como un gran valor en el Uruguay que el patrimonio haya sido un tema de Estado, ¿no? Es decir, un tema que está más allá del partido político. A ver, yo no pertenezco al partido de gobierno, y eso lo sabe muchísima gente. No es ningún tema oculto, y sin embargo he trabajado muy bien con este gobierno, porque este tema es un tema que es ajeno a lo político, es decir, es un tema de Estado. Y yo creo que en general los gobiernos del pasado, salvo una parte de la dictadura, en general también lo vieron bajo la misma óptica. Y entonces por otro lado, también el patrimonio ha ido cambiando en sí mismo en cuanto a concepto. O sea, no es lo mismo lo que hoy entendemos por patrimonio que lo que se entendía en el año 71. Es distinto, es bien distinto, porque ha cambiado en el Uruguay, pero ha cambiado en el mundo entero. O sea, en el 71 todavía había en el Uruguay una mirada muy de cierto patrimonio hegemónico, ¿no? El patrimonio de los grandes patricios, de las grandes figuras. Por ejemplo, se declaraba monumento histórico la casa de Juan Antonio Lavalleja, la casa de Fructuoso Rivera, la casa de De José Enrique Rodó, o sea, de los grandes personajes de la vida nacional. Era, yo diría, muy, incluso el término monumento, ¿no? La idea de monumento es una idea que
mausolística, digamos, ¿no?
Claro, más cercana al mausoleo, ¿verdad? Que al concepto del patrimonio más contemporáneo. Si eso ha ido cambiando, nosotros todavía tenemos, porque no hemos cambiado la ley, esa figura. Hay cosas, obviamente, que hay que cambiar, pero yo te diría, eso ha ido cambiando mucho y las políticas patrimoniales también fueron cambiando mucho.
O sea que entonces ha influido para bien, digamos, el paso de los gobiernos en este sentido.
Sí, yo creo que
pero
sí.
Pero está bueno la visión de una política de Estado y eso me hace pensar en cuántas cosas podríamos solucionar si lo tomásemos así, ¿no? Como política de Estado, ¿no? Y no como,
sí,
como patrimonio, valga.
Claro, porque es evidente, yo he ido a acompañar a la ministra Simón, por ejemplo, al Parlamento, y se ha discutido sobre algunos temas, pero uno se da cuenta que en esta materia no hay chicanas, no hay. Si todo el mundo está preocupado por el tema y quiere llegar a acuerdos, quiere que se resuelvan las cosas, nadie busca estar sacando la tajada política.
Está bueno eso. El próximo 4 y 5 de octubre, es fin de semana que viene, Uruguay, País del Pensamiento, es el nombre que lleva el Día del Patrimonio. Dice el informe que me trae María José, algunas veces nuestro país hace justicia con sus grandes hombres, tal el caso de Baferreira, cuyo nombre es sistemáticamente asociado en la tradición cultural uruguaya a palabras como filosofía, reflexión, ideas, pensamiento. Aunque no se lo haya leído lo suficiente, este vínculo inercial refleja superficialmente una profunda verdad. Carlos Baferreira es, por su peso específico, el primer filósofo uruguayo. Danos un poquito pantallazos de cómo, qué significa que el Día del Patrimonio lleve la esencia de Baferreira, y si esto lo vamos a encontrar en varios lados o simplemente vamos a tener que ir al barrio de Atahualpa para ir a la casa de Baferreira.
No. Hay un número superior a 50 encuentros sobre Baferreira en Montevideo. Hay muchísimos en el interior, yo en estos momentos no recuerdo los números, en la programación que salió ayer en Brecha y creo que sale jueves en El País, se podrá ver justamente la cantidad de actividades que hay en torno a Baferreira. La quinta va a ser sin duda un punto esencial. Nosotros hemos trabajado a lo largo de este año en su restauración. No vamos a haber terminado cuando la gente llegue, pero va a haber cambios muy importantes respecto del año pasado, o sea que la quinta es un punto de interés.
Divina quinta.
Sí, muy linda quinta, con una, bueno, con una carga además muy grande de pensamiento estético, yo diría, porque esta quinta fue pensada, no en su proyecto de arquitectura, sino en su proyecto decorativo y de integración de las artes, del mueble, por Milo Beretta. Y eso tenía a su vez que ver con la tradición con el cambio que le había inyectado Figari a la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, realmente se trata de un lugar que vale mucho la pena ver, incluso su jardín, un jardín que está como en la época de Baferreira.
Sí.
No se ha tocado.
Ese window que tiene el lugar de estar es espectacular, sí, con el piano vertical.
Sí, exacto.
Debe ser un.
Los muebles
de origen, debe ser como para estar en ese jardín, decías vos. Pero ¿de qué forma vamos a encontrar entonces durante ese fin de semana, el próximo fin de semana, a Baferreira?
No solo el fin de semana, Digo, hay mucha actividad a lo largo de esta semana y de la semana siguiente de actividades en torno a Baferreira. Incluso, por ejemplo, esta semana, el martes y el jueves, hay dos charlas en la Facultad de Arquitectura que van a precisamente ahondar en esas dimensiones, quizás no las más tradicionales de un Carlos Baferreira filósofo, sino el impacto del pensamiento de Baferreira en la arquitectura, en las artes, Estamos dando...
¿Cuál sería, por ejemplo, a ver, la intervención de Barferreira?
Sí, mira, yo siempre destaco una que trabajé un poco en mi tesis, aunque no fue tema central de la tesis, que Barferreira, con su proyecto de parques escolares, es un proyecto, para él fue el proyecto más importante que dice haberle planteado al país, y sin embargo también era su más grande frustración. Barferreira, con ese proyecto, que incluso llegó hasta bocetar, y que tuvo además arquitectos que trataron de interpretarlo para poder materializarlo, él intentaba hacer dos grandes parques escolares para uno o dos grandes parques escolares para Montevideo, donde digamos la población infantil fuera en números muy grandes a tener contacto muy fuerte con el verde en pabellones escolares que tenían una serie de actividades culturales centrales, museos, laboratorios, etcétera. Eso no se llegó a materializar. Llegó a materializarse, sí, proyectos. Hay tres proyectos, uno de Fernando Capurro, otro del arquitecto Bianchi, otro del arquitecto Federici. Pero yo tengo la impresión que tuvieron, sin embargo, un peso muy grande en las escuelas experimentales. En la Escuela Experimental de Malvin y la Escuela Experimental de Las Piedras, que buscaron justamente ese contacto con el verde, ese contacto con el exterior, una... Esto a su vez se mezclaba con las enseñanzas de Crowley, por ejemplo. Bueno, ahí hay todo un peso, yo diría, del pensamiento de Barferreira en la arquitectura que es totalmente constatable. Incluso Escaso, que es el proyectista de la Escuela Experimental de Malvin, y sobre todo Domato, su socio, hace claras referencias a este proyecto de parques escolares de Barferreira.
Qué maravilla, mira cómo se van atando las cosas, ¿no?
Sí.
Claro. Eso además es lo fascinante que tiene andar jugando en esos, en la historia, poder vincular esos hechos, y era la gran enseñanza de Leopoldo Artusio siempre, ¿no? De mirar los hechos vinculados a un entorno,
a un pensamiento. Claro, eso viene de la tradición burjariana, o sea, de Jacobo Burjar, cuando estudió el Renacimiento y dijo, bueno, tenemos que estudiar el Renacimiento como un área de construcción cultural y no solamente ver los elementos artístico-materiales.
Exactamente.
¿No?
Te pido que te pongas los auriculares porque tenemos preguntas. Estamos con Willy Rey, que además fue compañero nuestro en la tertulia de Tiempo Libre en la mañana, aquí en Perspectiva, hace unos años.
Sí, sí.
María José Echeverría, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás en la casa de Barferreira?
No, me encantaría estar ahí. No, tengo algunos SMS. Por ejemplo, Mario pregunta por el cierre de Café Brasilero. ¿Qué va a hacer la comisión? Dice.
Sí, buena pregunta. En principio no tengo respuesta porque me enteré ayer de tarde de esto. Ayer de tarde alguien vino a la comisión y nos comentó que se cerraba el Café Brasilero.
Te comento que salió Draco, el arquitecto, que es el dueño del local.
Ajá.
Que no van a cerrar, según lo que yo entendí, que iba a haber una propuesta nueva con un nuevo inquilino. O sea que
me alegro enormemente.
Eso fue lo que yo entendí. Ojo, por favor.
Bueno, por eso, estamos todavía con poca información. Hay que recordar que, bueno, la Comisión de Patrimonio no puede intervenir en el ejercicio de una empresa. Puede intervenir en la defensa de un bien material, como puede ser un edificio, una obra artística, un documento, pero bueno,
y en este caso que fuese el Café Brasilero no hace a la arquitectura de la casa donde
sí, pero cuidado, sin duda que sería importante que ese lugar pudiera seguir manteniendo su actividad de origen.
¿Y no pasaría lo mismo con el Sorocabana, por ejemplo, Willy?
Sí, claro. para nosotros es importante que el bien material, sin duda, pero también es importante que esos bienes materiales o se reciclen a nuevas funciones, y en este caso solamente cuando, o evidentemente la función original ya no perdió sentido, no tiene razón de ser en un mundo contemporáneo. pero siempre es deseable que la función original, sobre todo cuando es una función cultural, pública, de intercambio con el colectivo, se mantenga. En otros países existen ciertas medidas estimulantes para que así suceda. Por ejemplo, se generan líneas de crédito para incentivar a la continuidad de esa tarea. Esto es una cosa que me parece importante y creo que también algo hemos hablado con el presidente del Banco República, porque me parece que es posible apoyar estos emprendimientos.
Yo no sé si Iván Ferreira habrá tenido oportunidad de tomarse un cafecito en Sorocabana, supongo que sería uno de los personajes también que ha vinculado...
Con seguridad, ¿no?
Con seguridad, pero digo, al cerrarse lugares como el Sorocabana... La reunión filosófica, poética, política, vanguardística de este país que vio el origen al surrealismo, desapareció, ¿no?
Claro, eso desaparece y en cierta forma se produce un vacío, ¿no? Porque se pierde ese lugar, entonces hay una...
Eso es patrimonio.
Claro, sin duda son lugares donde se construye pensamiento, se construye esto que estamos promoviendo este año, ¿no? Uruguay, país de pensamiento.
Presidente de la Comisión de Patrimonio, William Rey, está con nosotros. Otra pregunta, María José Echeverría.
Otro mensaje dice, el homenajeado Wenceslao, pero no firma. Y otro dice, ¿por qué no se organiza cada año un concurso literario que tenga que ver con el patrimonio? Pueden salir cosas muy interesantes y participaríamos desde un lugar de identidad, dice el Polizón.
Sí, está bien. En los fondos concursables nosotros hicimos el año pasado un aporte económico para que la materia patrimonial fuera también, se incluyera dentro de los proyectos que premiaban los fondos concursables. Me parece buena la idea, de hecho, como digo, la hemos apoyado. Podemos seguir pensando, sí, en un concurso. Yo lo abriría todavía más. En algún momento, antes de ser integrante de la comisión y presidente de la comisión, yo le había presentado a la comisión anterior un proyecto de premiación que no solamente incluía los ensayos, sino también la premiación de acciones en la arquitectura, acciones en materia artística, de restauración, o de promoción, porque también pueden haber proyectos de promoción, ¿no? Y eso me está quedando en el tintero, porque en realidad fue un proyecto que no se materializó entonces y todavía tengo interés en poder materializarlo.
Siendo una de las figuras importantes principales del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, además, Willy, ¿no nos pinta de cuerpo entero? No sé si habrá cambiado esto, pero yo me acuerdo que en la época mía, por mediados de los 70, cuando entré a la facultad, hacías un curso de introducción a la arquitectura que tenía que ver con un pasaje histórico, después dabas Historia 1, que tenía que ver con Historia Internacional, para recién dar Historia 2, ver lo que pasaba en el movimiento, y después terminar con la Historia Universal de la Arquitectura. O sea, vos en el medio estudiabas lo que pasaba ante nosotros. ¿Eso no nos pinta de cuerpo entero, de que siempre estamos mirando con ojos hacia afuera y nos cuesta mucho ver nuestra propia, hurgar en nuestra propia identidad?
Bueno, primero, vamos a destacar que el primer curso de Historia de Arquitectura Nacional en una facultad de Sudamérica estuvo en Uruguay. O sea, esa cátedra, que fue creada en el año 58, fue una avanzada increíble, porque muchas facultades actualmente en otros países no estudian la arquitectura nacional, no tienen esa materia, y bueno, esto yo creo que es un gran vacío y afecta terriblemente la valoración del patrimonio propio. Cuidado, un curso de Historia de Arquitectura Nacional no resuelve, también acá, nuestros arquitectos, nuestros estudiantes de arquitectura que se dedican a la construcción, muchas veces se olvidan de ese curso o, quizás no lo aprobaron con demasiada buena nota y se largan a hacer intervenciones terribles para el patrimonio, ¿no? Es decir, también hay que tener muy en cuenta que un curso de estos no resuelve todos los problemas, pero yo creo que un curso de estos sí sirve para llamar la atención, ¿no? Uno, yo pienso, cualquier arquitecto que se le ocurra en algún momento intervenir en un edificio como el Palacio Lapido, va a tener cierto cuidado porque recordará de su curso que era una pieza muy importante. Ahora, esto no es medida suficiente. Es real que muchas veces nos encontramos con intervenciones que digo, no sé, pero ¿cómo pasaron por ese curso de historia, ¿no?
Una pregunta más, María José.
Otro SMS dice, ¿qué se va a hacer en el ex Hotel Nacional y ese entorno?
Bueno, en el ex Hotel Nacional hay un proyecto que ya pasó por la Comisión de Patrimonio. Es un proyecto de reciclaje a oficinas que le agrega un cuerpo, son dos niveles por encima del volumen actual, y que, bueno, tiene como propósito, ahí está, un propósito de terciario, es decir, de actividades administrativas, actividades de oficina. Ese es un poco el destino que se le está buscando. A esta altura nosotros estamos necesitando de que aparezca un destino, que aparezca un uso. Esto nos parece esencial porque es un edificio que está llegando a su obsolescencia, ¿no?
En este caso ya tiene la aprobación de la comisión.
Sí, el anteproyecto ya tiene la aprobación de la comisión. Sí, es el grupo Chacos el que ha presentado el proyecto. Es un proyecto de los arquitectos Lorente y Giordano.
Don Willy Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio, muchas gracias por la visita.
No, muchas gracias a ustedes.
El próximo fin de semana tenemos el encuentro, o mejor dicho, ya escuchamos de parte del arquitecto Willy Rey que la semana esta que corre habrá eventos que avalan, digamos, el lanzamiento del Día Patrimonio. También habrá una gloriosa resaca la semana posterior, en todo el país, e iremos dando en la cartelera de la próxima semana los detalles para ver. Pero la convocatoria hoy en el Quién Sos, que la radio no te nombra, donde los queridos cocafeteros se expresan, hoy viene, cada uno nos va a dar un consejo, ¿no? De cuál es el que no puede faltar en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero. Vamos a preguntar al presidente de la comisión, ¿no? ¿Cuál es el lugar que no puede faltar? Si vos decís, tenés un lugar para ver uno solo, ¿cuál irías a ver?
Bueno, yo no soy un buen representante del público para dar una respuesta, porque yo busco eso que no conozco. Y conozco bastante por mi inquietud y porque he recorrido mucho durante mucho tiempo. Pero, por ejemplo, les diría, en la calle Buenos Aires, no recuerdo el número, pero muy cercano a la calle Colón, hay una casa muy importante que fue consulado francés, fue luego la casa de la familia Arteaga, y
Arteaga, que fue presidente de la comisión también.
No, de un Arteaga que fue político, que fue canciller, que fue un canciller importante en Florida. Bueno, en realidad es una familia que vivió en esa casa. Para ver una casa muy interesante, sobre todo en el medio de la Ciudad Vieja, un padrón de ese tamaño con jardín, que es actualmente sede de la empresa Catoen. La que tiene a cargo el desarrollo de movimiento portuario. Bueno, eso me parece que es una visita interesante. Otra visita, un paseo que puede ser interesante, es un paseo en carruaje, por ejemplo, en el Rosedal del Prado. No, hay un equipo que ha hecho unas copias de carruajes que estaba en el Museo Fernando García. Es un equipo que está trabajando muy bien, y bueno, uno puede tener el placer de dar un paseo.
¿En el Museo del Prado?
No, es en el Rosedal del Prado. Allí va a poder tomar su
carruaje. ¿Sabés que vi el otro día y lo vi por televisión? No lo conozco y me quedé asombrado de cómo está con la visita imperial de la japonesa.
Me imagino, el jardín.
¿El jardín japonés?
Sí, está en muy buen estado, pero tiene un apoyo muy importante en la Embajada de Japón, que hay que destacarlo, ¿no?
Willy, gracias por la visita, buena gestión, ¿eh? Y estaremos ansiosos por el año que viene, porque es el año de la música. Y se nos viene Bartolomé Hidalgo.
Sí, y de la poesía, ¿no?
Sí. Y vamos a ver qué pasa, porque los músicos estamos esperando muchas cosas, e incluso el tema de la ley que está ya con media sanción de los artistas, todos, ¿no? Obviamente. Pero hay un movimiento bien importante que está pasando y lo recibimos con beneplácito, de verdad. Y estamos ansiosos.
Muy bien.
Gracias, Willy.
Les agradezco a ustedes porque este tipo de programas nos ayuda justamente a hacer conocer el Día del Patrimonio, a difundirlo y que conozcan las actividades que están en curso, ¿no?